En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Están pasando cosas en esta tarde de jueves. El Getafe ha ganado 0-1 en Turquía al Trabzonspor y necesita al menos un empate el día 12 contra el Krasnodar para pasar a los 16avos de final de la Liga Europa. Y Robert Moreno ha contestado a Luis Enrique: ni él ni los que le hemos escuchado sabemos aún qué pasó el 12 de septiembre en casa del seleccionador. Ese fue el día en que Luis Enrique le dice a Robert Moreno que no cuenta con él, pero Robert Moreno no sabe el motivo. Ahora lo vamos a escuchar. Lo único claro es que ni la selección ni tal vez ellos mismos merecían este final de telenovela. Y además tenemos a Bonilla dándose un baño de sentimiento rojiblanco a solo 3 días de recibir a Griezmann en el Metropolitano, y vamos a viajar a Islamabad. Allí sigue una epopeya que tiene como protagonista a una madrileña admirable. Raúl Moles realiza... Comenzamos. Muchas cosas que contar durante la próxima hora de radio. Como cada día, abrimos boca con nuestro mapa de sonidos. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Un mapa de sonidos que nos lleva hasta Turquía, donde el Getafe ha ganado al Trabzonspor.
Sí, lo ha hecho por 0-1 con un tanto de Jaime Mata y se jugará ante el Krasnodar en la última jornada de la fase de grupo su billete a los 16avos de final de la Liga Europa. Bordalás se mostró contento con el trabajo del equipo.
Lo hemos conseguido por la mínima, pero creo que con solvencia. El equipo creo que hizo en líneas generales un gran partido. Creo que hay que felicitar a los chicos por el partido que han hecho. No era fácil, teníamos de 2 derrotas.
Robert Moreno sale al paso de las declaraciones de Luis Enrique.
Lo ha hecho a través de un comunicado en Barcelona, donde ha explicado los motivos y cómo se fraguó desde su perspectiva el regreso de Luis Enrique y la salida traumática del que fuese su segundo durante los últimos 9 años.
Todos sabíamos que si había alguna posibilidad de que él volviese, era estando nosotros. A mí me tocó dar el paso al frente y lo hice. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la selección. Habría otro seleccionador. En ese encuentro, mi sorpresa fue la respuesta. Me parece perfecto, pero yo ya no cuento contigo. Estuvimos 1 semana, 10 días destrozados, preguntándome qué había hecho mal para que Luis Enrique no quisiese contar más conmigo.
Tras la jornada europea, nos encontramos a las puertas de la Liga, con especial atención al Atleti Barça.
Los colchoneros llegan después de la derrota en Turín y con la obligación de volver a la senda del triunfo frente al líder. Será el regreso de Griezmann a la que fue su casa, y José María Jiménez ha analizado cómo se afrontan estos partidos.
Muy complicado, y creo que poder ganarle y hacer un buen partido al Barça, aparte por hacer un partido muy concentrado. Y bueno, y a la hora de defender, sabiendo las virtudes que tienen ellos, que tienen delanteros magníficos, y nada, tratar de no darle esa mínima chance para que bueno, nosotros tengamos más posibilidad de ganar. Creo que la base es la concentración.
Leganés se prepara para una nueva final, esta vez en el Pizjuán.
Los de Aguirre juegan el domingo en Sevilla, que en estos momentos está enfrentando al Karabakh en la Liga Europa. Juan Soriano, portero pepinero, ha estado en el partido de la una y ha hablado sobre el vital choque de este fin de semana.
Hay que seguir, hay que intentar sumar lo antes posible, sumar de 3 en 3 si puede ser, pero yo creo que cada punto es oro, y a partir de... desde que llegó el míster, tenemos que verlo así e intentar sumar de 3 en 3.
En baloncesto, el Madrid quiere deslumbrar en su primera visita a la ciudad de los Zares.
El Real Madrid visita por primera vez este viernes San Petersburgo, la ciudad de los Zares, con el objetivo de deslumbrar a sus rivales y hacer valer su mejor clasificación y mayor experiencia en la competición. Pablo Lasso avisa de los peligros del conjunto ruso.
Parece que porque pierdas al final es porque eres novato. Yo creo que el equipo de novato no tiene nada. Es más, son jugadores todos bastante expertos. Ayón, Will Thomas, Onitka, Albisi, Renpro, yo no les veo novatos por ningún lado.
Y Marc Márquez, operado con éxito de su maltrecho hombro.
El objetivo es que Marc esté hábil para los ensayos de Qatar del 22 al 24 de febrero y el doctor Mir explica cómo ha sido la intervención del campeón del mundo.
Es una operación que consiste en reparar los ligamentos poniendo un tope óseo que haga que estos ligamentos sean más fuertes y evite que esto vuelva a pasar. Es la técnica que se utiliza en todos los deportistas profesionales. Se intentará que para que pueda estar en condiciones, si no son de deporte, las máquinas para el test de Qatar, pero sobre todo para el inicio del campeonato.
Y terminamos recordando resultados en el grupo del Getafe, que como saben ha ganado en su visita a Turquía por 0-1. También ha ganado el Krasnodar 1-0 al Basilea, y en el otro enfrentamiento con un español implicado, Ferencváros 2, Español 2, con un gol en el último minuto de partido. Y ahora mismo en juego el encuentro que están jugando en el Pizjuán, de momento Sevilla 0, Karabakh 0, minuto 9 de partido.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Lo primero, que siempre es lo último, el Tramsospor 0 Getafe 1 en Trevisonda, a orillas del Mar Negro. El día y la hora no han sido los mejores para ver el partido, pero para eso está la radio y para eso está Diego García, para contarlo. Hola Diego, buenas noches.
Hola, ¿qué tal Rodrigo? Buenas noches.
Han jugado, por ejemplo, Arambar y Mata como titulares porque están sancionados esta jornada en la Liga. El Tramsospor ya estaba eliminado, ha jugado con un equipo sub-23. ¿Se ha notado todo eso en el partido?
Bueno, yo diría que se ha notado hasta cierto punto. Quiero decir, el Tramsospor ha sido un equipo muy guerrero. Le ha costado muchísimo al Getafe perforar el marco del meta otomano. Y lo cierto es que han dado la cara a esos sub-23 que ha alineado en el día de hoy el equipo turco, porque, bueno, no son habituales y, como bien decíamos en la retransmisión, quizá querían gustarse, ¿no?, para demostrarle al técnico que también puede contar con ellos. Y le ha costado mucho al Getafe. Afortunadamente, un gol en la segunda parte, a los 5 minutos de iniciarse el segundo tiempo. Un buen centro de Kennedy, una jugada hilvanada desde la triangulación en el centro con Faisal Fajir, y un buen pase de Kennedy, como decía, bien rematado a la media vuelta por Jaime Mata, que ha sido el autor del tanto que le ha dado los 3 puntos al Getafe.
Un empate le vale, ¿no?, la última jornada para pasar a 16avos.
Sí, ahora mismo un empate le valdría al Getafe, porque el gol a verás es particular. En principio hay que mirar ese gol a verás particular entre los dos equipos. Hay que recordar que en la primera el primer enfrentamiento entre el Getafe y el Krasnodar venció el Getafe, y por lo tanto ese 1-2 que se trajo el Getafe de Rusia provoca, evidentemente, bueno, pues que el Getafe tenga esa ventaja si se empata el partido en el Coliseum. Pero lo decíamos también, no hace falta salir a empatar, porque cuando sales a empatar habitualmente lo que suele pasar es que pierdes. Así que Getafe dividía por los 3 puntos, y por qué no pensar en que el Tramsospor pueda empatar o ganar al equipo del Basilea, el equipo suizo, y ser primeros de grupo.
Esa jornada decisiva el 12 de diciembre contra el Krasnodar en el Coliseum Alfonso Pérez. Fran Garrido es la pizarra hecha a radio. Hola Fran, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
¿Te ha gustado el Getafe?
Bueno, a ver, es un partido pues complicado. Ellos salen muy, han salido muy acelerados, con mucho ímpetu, muchas ganas de demostrar que pueden jugar, porque no lo vienen haciendo habitualmente. Y yo creo que le ha pillado un poco de sorpresa al, al Getafe, que han estado pues la primera media hora, sobre todo, con un partido demasiado loco, muy abierto, que al Getafe no le convenía porque era el que necesitaba ganar sí o sí. Y luego a partir de esa media hora, pues yo creo que ellos también han perdido físico y el Getafe se ha impuesto por calidad y sobre todo porque, porque es un equipo muy ordenado que ha vuelto a ser el Getafe reconocible de siempre y a partir de ahí, pues bueno, pues ha, ha sido 0-1 y sobre todo lo mejor, lo más positivo es el resultado.
O sea que extraes conclusiones de un partido como este y además son buenas en algún sentido. Y ahora la patata caliente del día 12. Al final te juegas la clasificación el último día. Está rotando Bordalás en esta competición. Como técnico, ¿es pertinente seguir rotando o ya hay que ir a jugar ahí con todo lo que uno tiene?
Bueno, a ver, él ha apostado de un principio por un once más o menos tipo, con dos, tres variaciones en esta Europa League, pero con gente que habitualmente tiene menos minutos en la, en la, en la competición doméstica, en la Liga, y hasta ahora pues le han llevado a jugarse la clasificación y depender de ellos en la última jornada. Yo creo que debería seguir por esa línea, pero sí es cierto que si él considera que meter dos, tres jugadores, pues ahora mismo que estén a mejor nivel, le puede ayudar para conseguir el objetivo. Al final es un equipo y la competición la juega la plantilla entera, por lo tanto el que haya ahora cambios y meta otro tipo de futbolista tampoco lo vería nada mal.
Da gusto oíros a los dos en la radio, ¿eh? Sois los Molina y Mata de las ondas cuando narráis al Getafe, ¿eh?
Bueno, que da gusto seguirte a ti todos los días ahí a las 9 dándolo todo y haciendo un programa que es estupendo y que ya, por cierto, me tocaba estar porque yo creo que es de lo único que me quedaba en deportes en Onda Madrid y ya me apetecía.
Esa espina la teníamos nosotros clavada también y esto es el principio de algo que va a durar en el tiempo. Un abrazo a los dos.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Rodrigo.
Más allá de la jornada de la Liga Europa y el partido del Getafe, hoy la noticia de la tarde ha sido, sin lugar a dudas, la comparecencia de Robert Moreno en Barcelona para defenderse. Acción-reacción, Luis Enrique acusó ayer a Moreno de desleal, hoy Robert Moreno ha dado un paso adelante para dar su versión. No ha habido comunicado leído, su alocución ha sido fluida y contundente, aunque estaba visiblemente alterado, y a diferencia de Luis Enrique ayer no ha admitido preguntas. Aquí tal vez se ha equivocado Robert Moreno, o hay quien lo puede interpretar como un signo de más debilidad. No ha sido fácil extractar lo más destacado de la versión de Robert Moreno, pero Javi Rodríguez lo ha conseguido. Este es el sentimiento de Robert Moreno, ya digo, visiblemente afectado, visiblemente contrariado, diría que indignado, en esa rueda de prensa que ha tenido lugar esta misma tarde en Barcelona.
Buenas noches a todos. Os dejo con el seleccionador nacional, Robert Moreno.
Es un momento desagradable para mí, muy desagradable. No quiero faltar a lo que puse en el comunicado de prensa. Es porque os quiero aportar la información necesaria después de que ayer se me atacase de forma personal y se me etiquetase con algo que me parece injusto y que creo que no soy. Porque creo que en este puzzle faltan mis piezas. Están las piezas de la otra parte, pero faltan mis piezas. Tras la renuncia irrevocable de Luis Enrique a seguir dirigiendo la selección, el presidente de la federación nos reunió a mí y a mi staff para decirnos que yo iba a ser el seleccionador, que era mi proyecto. En aquel momento me explicó que firmaba un contrato que tenía que durar hasta después de la Eurocopa. Pero no dije que sí hasta que, a través de Joaquín, tuve el OK de Luis. Nadie sabía cuánto iba a durar la situación de Luis en aquel momento. Nadie lo sabía. Pero todos sabíamos que si había alguna posibilidad de que él volviese, era estando nosotros. A mí me tocó dar el paso al frente y lo hice. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la selección. Habría otro seleccionador. En ese encuentro, me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que cualquiera en mi posición hubiese hecho lo mismo, que estaba contento con cómo lo estaba haciendo y que se sentía orgulloso de mí. Pero durante la reunión, me pareció correcto comentarle que igual que había dicho en público en rueda de prensa, igual que había comentado que yo estaba dispuesto a dar un paso al lado en caso de que él quisiese volver y seguir trabajando con él, se lo decía en persona. Mi sorpresa fue la respuesta. Me parece perfecto, pero yo ya no cuento contigo. Estuvimos una semana, 10 días destrozados, preguntándome qué había hecho mal para que Luis Enrique no quisiese contar más conmigo. Pasamos a la primera vez en la que yo supe que Luis Enrique quería volver a la selección. Y fue gracias a vosotros en la rueda de prensa posterior al partido de Cádiz. Y no lo supe, lo empecé a intuir. Creo que vuelvo a demostrar que soy fiel. Vamos a sentarnos, vamos a hablar, porque quiero acordar mi salida para no ser un impedimento. A día de hoy, soy sincero, no sé todavía por qué Luis Enrique no quiere que esté con él. Creo que pasarán los años y seguiré sin saberlo, porque yo creo que ni ayer lo explicó. Lo que os quiero trasladar es que a partir de ahora continúo con esa carrera de primer entrenador que he empezado. Esa es mi ilusión, mi pasión ha sido siempre ser entrenador, no lo he escondido, lo he dicho desde el primer día. De alguien que empezó muy abajo y que ha podido llegar muy arriba. Muchas gracias, espero que nos podamos volver a ver en otras situaciones. Y hasta siempre. Gracias.
Y se arrastraba a la silla y Robert Moreno desaparecía del salón de ese hotel de Barcelona. Incluso hubo un lapsus al principio de su comparecencia, lo presentaban como el seleccionador nacional, ya es el exseleccionador. Está claro que sin Robert Moreno no habría vuelto Luis Enrique a ser el seleccionador, pero también está claro que sin Luis Enrique, Robert Moreno tampoco habría sido nunca el entrenador de la selección española. Es muy tentador hablar ahora sobre quién tiene razón, meternos a abogados, a fiscales y a jueces. Honestamente no es nuestra intención, pero sí es verdad que estamos hablando del banquillo de la selección española y de una situación excepcional. Por eso hemos llamado a los redactores jefes de ASI de Marca para que aporten su punto de vista. Miguel Ángel Lara, Diario Marca, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues hoy de las dos partes creo que queda en un mano a mano de Luis Enrique y de Robert Moreno. Ya solo se puede aquí aclarar en un cara a cara que diga quién dice la verdad ese día del 12 de septiembre de lo que pasó en esa reunión. Solo ellos tienen la información, solo ellos saben lo que pasó. Cada uno da una versión que es muy distinta porque no es lo mismo que te digan de inicio que no cuentan contigo a que cambie el escenario y que seas tú el que proponga seguir al frente de la selección. Y por eso digo que este Falcon Crest en el que se ha convertido el caso de Robert Moreno y Luis Enrique, la única solución que creo que nunca se va a dar sería un careo entre los dos. Ahora ya es quien se crea uno, quien se crea otro, quien tenga una fuente de información o tenga otra, pero como te digo, queda la cosa en un mano a mano claro de esa reunión, de saber qué pasó realmente, y creo que nunca se sabrá exactamente lo que ocurrió ese 12 de septiembre en la casa de Luis Enrique.
Estamos ante una fractura personal que ha provocado otra profesional, pero es una cuestión de egos heridos, de sensibilidades dañadas, y el periodismo deportivo está para emitir una opinión o una crítica. Subdirector del diario AS, Javier Gómez Matallanas, buenas noches.
Robert Moreno ha sido presentado como seleccionador nacional en la comparecencia que ha tenido en Barcelona hoy a las 6:30 para responder a Luis Enrique. En una comparecencia que no ha aceptado preguntas, sospechoso que no quiera someterse al juicio de los periodistas. Pero bueno, Robert, no eres seleccionador nacional desde hace ya unos días, desde que firmaste el finiquito y te pagaron tu dinerito, merecido seguro, porque ya tienes un contrato firmado, pero a partir de ahí solo la presentación ha sido rara. Robert, no eres seleccionador nacional, tú no eres seleccionador nacional. Pero me parece claro que Robert Moreno ha sido un trepa, como se dice en el argot, ¿sabes? Un tío que ha aprovechado la situación de ventaja para intentar ser seleccionador nacional en la Eurocopa. Y la única opción que tenía Robert Moreno de ser seleccionador era que Luis Enrique decidiese no volver, porque había un acuerdo verbal por el cual, si Luis Enrique decía volver, Robert Moreno dejaba de ser seleccionador, y eso es lo que ha pasado. Pero bueno, aquí acaba todo y esperemos que España sea campeón de Europa en la próxima Eurocopa. Un saludo a todos los oyentes de Onda Madrid.
Eso es lo más importante. Gracias, Mata. Gracias, Miguel Ángel Lara. Nuestra obligación era esa, escuchar a las dos partes, a Luis Enrique ayer, a Robert Moreno hoy, y así hemos hecho en Onda Madrid y en el partido de las 9. Por cierto, decía Mata, que aquí acaba todo, vamos a ver. Luis Rubiales está en Rumanía, allí va a ser el sorteo de la Euro y tal vez aún no se haya dicho la última palabra sobre este asunto, aunque ya debería ser así. Creo que a nadie le favorece ya que se sigan dando vueltas a este asunto de la salida de Robert Moreno y al regreso de Luis Enrique. Enseguida estamos Pues casi en el Metropolitano.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Nos ocupamos del Atlético de Madrid. Bonilla está hoy en la gradona del Metropolitano, pero en la de fuera, en el restaurante que lleva ese nombre, donde se han presentado los calendarios de la Unión Internacional de Peñas. Hola, Bonilla, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Estaba prevista la asistencia de leyendas, de aficionados, de algún directivo. Bueno, pues con una de ellas estás, ¿no?
Sí, directivos no han acudido. Alguna leyenda ha venido ya a última hora, hace apenas 3 o 4 minutos. Hemos visto a Marcelino, a Roberto Frenedoso y a Solozábal. Pero desde primera hora, el que sí ha estado es el que tengo junto a mí, que no es otro que Juan Carlos Pedraza. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A actos de estos siempre hay que venir, ¿no?
Sí, además cuando te invitan y te dicen que vengas. Y si encima eres amigo del presidente, pues más.
Pues Rodrigo, en sintonía de Onda Madrid te escucha Juan Carlos Pedraza, un Atlético.
Hola, Atlético leyenda, Juanca, buenas noches.
¿Qué pasa, Rodri? ¿Cómo anda, monstruo?
Pues muy bien, encantado de saludarte, sobre todo por un evento así, ¿no? No está mal darse un baño de sentimiento rojiblanco en una semana como esta, ¿no?
No, hombre, y además que presentan este calendario, que es, como decía el presidente, que siempre en estas Navidades es cuando empiezan a arrancar para la temporada que viene, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué tal, si les gusta mucho el calendario que ha hecho Jorge Crespo a todos los aficionados atléticos y se animan a comprarlo.
¿Mola el calendario o qué?
Está chulo, sí. Sí. Son 4 o 5 páginas, me parece que son, tres meses.
Una portada y 4 páginas, sí.
Sí, y nada, está bien. Además, está curioso. Bueno, pues para ponerlo en la pared. Y bueno, pues vas luego señalando fechas, ¿no?
Señalando fechas y días importantes, ¿no?
Hombre, por supuesto. Para eso está...
La final de la Champions, creado, ¿no? Los derbis, claro.
Eso claro, es. toda la cosa, hasta las chicas, el Atlético femenino o el Atleti féminas, como quieran, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo lo ha entendido y bueno, pues también participan ahí perfectamente.
Bueno, ya que estáis en ese acto con tanto aficionado, con tanto exjugador del Atleti, ¿qué palpáis? ¿Está la gente un poco mosca con el equipo? ¿Notas que todavía inspira confianza a este Atleti por las sensaciones que está dejando? ¿Cómo lo ves?
Yo no he hablado nada con la gente de fútbol.
Solo con Bonilla.
No te puedo decir. Estábamos hablando del calendario, ¿sabes? O sea que... No, hombre, pero escuece un poquillo, pero tú sabes que el aficionado atlético se repone rápidamente. Y lo que es importante es que el Atlético de Madrid pueda ganar el próximo domingo al Barcelona. Yo creo que eso es importante, porque si no, ya sí, serían unos puntos bastante largos.
Es que yo sé que estamos en noviembre, que queda un mundo, lo que decía Luis Aragonés de las últimas 10 jornadas, pero es uno de esos partidos que sí que marca la Liga. Es que si gana el Atlético igual al Barça... Si pierde, se queda a 6, pero con un partido más. O sea, no es un Barça-Atleti irrelevante.
Claro, por eso te digo, ahora mismo le saca 3 puntos el Barcelona al Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid gana, le empata. Queda el partido por disputarse del Clásico. Entonces, pues bueno, pues se queda la cosa ahí más o menos igualadita. Y no es lo mismo que te puedas ir a 9 puntos que puedas estar entre 3 puntos, 4 puntos como mucho, ¿no? Uh-huh. O sea que yo creo que la gente está en ese sentido confiada de que el Atlético de Madrid, yo creo que puede y debe. Hombre, se quiere ganar siempre, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol, como decía Bujadín, fútbol es fútbol y yo siempre lo diré. Y todo el mundo quiere salir a ganar, ¿no? Nadie quiere perder, pero... Siempre o se empata o pierde uno de los dos.
Seguramente vuelva la titularidad del Golden Boy, el chico de oro, João Félix. Primer partido grande de verdad para él, seguramente. ¿Te inspira confianza? ¿Le ves preparado? ¿Valoras que lo que está dando invita a pensar que pueda ser su día?
Vamos a ver, el que pueda ser tu día lo piensas en cada partido, ¿no? Dices, joder, quiero, fíjate si yo me tira un gol de chilena o me tira un gol, yo qué sé, de estos maravillosos, ¿no? Que lo van a ver por los siglos de los siglos. Pues lo piensas, siempre lo piensas, pero unas veces te puede salir y otras veces pues no. Entonces hay futbolistas que están muy capacitados. Joao Félix es un chico muy joven, hay que darle todavía confianza, pero yo creo que tiene unas cualidades. Yo creo que es un pepino de, como dicen ahora, ¿no? Es un pepino este coche, pues este es un pepino de jugador.
¿Sabes? Lo que has visto hasta ahora de él, ¿está a la altura de lo que esperabas?
Te digo que, te comento lo mismo, es todavía joven. Hace cosas muy brillantes, cosas que otros futbolistas no hemos hecho nunca y futbolistas que nunca lo podrán hacer. Entonces yo creo que tiene que ir a más, evidentemente, va a ir a más. Y lo que hace falta es que le respeten las lesiones, que físicamente se encuentre bien. Para mí lo más importante es encontrarse bien físicamente, ¿no? Que no tengan ningún tipo de problemas de lesiones. Y pues si físicamente no está bien, está liquidado. Por mucha calidad que tenga, podrás hacer algo, pero vas a estar más tieso que la mojama, ¿sabes?
Luego está debate su lugar en el campo. El otro día el Cholo le decía que se abriera. Él tiene la tendencia a irse al centro, a participar más desde ahí. ¿Tú dónde le crees que se le puede sacar más rendimiento?
Pues hombre, yo no le conozco tanto como le conocen sus entrenadores y esas cosas, ¿no? Eso queda a criterio de los técnicos, de dónde puede rendir más o pueden rendir menos. Hay veces que ha jugado por la banda, lo ha hecho muy bien, y luego a lo mejor dice, joder, es que me gusta jugar, participar más en el juego, jugar por detrás de los delanteros, por delante de los medios, una especie de media punta. Bueno, pues eso tiene que ser a criterio del entrenador. Y lógicamente lo tiene que consensuar junto con el jugador, ¿no? Porque claro, si tú juegas de por la derecha y dices, bueno, pues vas a jugar ahora, te vamos a poner de central. Joder, pues de central, macho, complicado. Pues va a ser que más complicado, ¿no? Sí. Yo pienso que hay que consensuar y siempre la gente suele saber dónde tiene que jugar cada futbolista, la situación de cada uno. Eso no quiere decir que en un momento dado, pues, si juegas por la derecha, puedes estar por la izquierda, por el medio, un poco más adelante, un poco más atrás, ¿no? Pero sabiendo siempre que hay que cubrir esa posición.
Uh-huh. Al equipo le falta gol, seguramente se echa de menos un poco más de participación también en esa faceta. Mójate, Juanca, ¿crees que es necesario fichar otro delantero o no?
¿Sabes qué pasa? Que dice, no, es que mi madre siempre me decía de pequeño que más sabe el tonto en su casa que el liso la ajena.
Ya.
Entonces, yo soy un aficionado más que he tenido la suerte de jugar en el Atlético de Madrid y lógicamente tengo mis ideales, pero eso yo creo que ya queda a criterio de los técnicos. Si quieren firmar un futbolista, ten en cuenta que no se sabe el tiempo que va a estar Diego Costa, luego cómo se va a recuperar. El otro día se han llevado un chico que lleva en el madrileño un año más o menos, sí, una temporada, Darío. Bueno, a mí es un futbolista que sí que me gusta, para poder estar ahí a lo mejor en el banquillo cuando no había nadie, porque ten en cuenta que tanto Borja Galán como Darío han estado lesionados la temporada pasada y no han podido jugar. Pero bueno, yo creo que Darío es un futbolista que poquito a poco a lo mejor desde ahí puede ser una especie de revulsivo. Pero claro, ahora el Atlético de Madrid ha crecido tanto, es tan inmenso que a lo mejor Darío no es el futbolista que quiere el entrenador, ¿no? Y a lo mejor buscan otro tipo de perfil de futbolista. O sea, que eso ya te digo que queda a criterio en este caso del entrenador, del cuerpo técnico, ¿no?
Vale, pues te pregunto una como aficionado. Vuelve Griezmann, va a ser pitado, eso creo que está claro, eso es seguro. Sí. ¿Cómo crees que debería ser recibido?
Bueno, tú ten en cuenta, yo el fútbol lo vivo con otra pasión diferente, ¿no? El aficionado es el que cuando yo he jugado, pues me ha chillado, me ha aplaudido, me ha silbado, ¿no? Lo estábamos hablando ahora hace un ratito ahí de que si se silba, si no se silba. Bueno, a nosotros nos han silbado cuando hemos fallado, cuando hemos jugado mal, nos han tirado almohadillas, cuando terminaban los partidos, si no estaban o habías perdido y esas cosas, ¿no?
¿Te iba la marcha o tú sufrías eso? ¿Te crecías te crecías ante eso, que la gente tal te exigiera más o que en un campo contrario te lo pusieran más complicado o eso te afectaba?
Yo, sobre todo yo en el Calderón, he tenido la suerte de que a mí me han silbado muy poquito, ¿no? Yo les he caído bien, como yo soy del populacho, ¿sabes? Vengo del populacho, venía del populacho, pues yo creo que la gente eso lo sabía y me silbaba menos, ¿no? Pero yo también he quemado tracas, ¿no? Como todo el mundo. Pero en definitiva, lo que sí te puedo asegurar que lo he dado todo por el Atlético de Madrid, entonces eso también lo valoraba el aficionado, ¿no? Cuando uno sale a jugar quiere ganar, quiere hacerlo lo mejor posible y sobre todo, como yo sabía, había estado primero en la grada que en el terreno de juego, pues yo sabía prácticamente lo que le gustaba al aficionado y procuraba hacer eso. Otra cosa es que luego las cosas me salieran como a mí me hubiese gustado en momentos puntuales, pero sobre todo el luchar, correr y todo eso lo he dejado todo y eso lo valora mucho el aficionado.
Y por eso la gente te sigue queriendo. Juancar, un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros.
Muy bien, Rodri. Un abrazo. Hasta luego.
Espero que nos veamos por ahí. Claro que sí. Esta no va a ser una semana cualquiera, eso está claro. Llega el Barça el domingo y no es un Barça cualquiera porque llega Griezmann. Primera vez como rival al Estadio Metropolitano. Además, la lesión de Dembélé le deja la titularidad de bandeja. Y ese es un buen momento y un buen lugar es en el que estás, Bonilla, para saber cómo respira la afición ante la visita de Griezmann.
Sí, mira, déjame un minuto porque tengo que ir recabando las opiniones. Después del evento ha habido un cóctel y, bueno, mira, me voy a acercar a Eduardo, que no es otro que el vocal de una de las peñas más grandes del Atlético de Madrid. Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, todavía se puede creer no solo en el suelo, sino en este Atlético de Madrid, a pesar de las dudas que puede generar.
El primero que se cabrea soy yo, pero como no se va a poder creer en alguien que nos ha puesto donde nos ha puesto durante siete, creo que son siete u ocho años, que hemos pasado de ir el 10 o el 12 a no bajar del tercer puesto, es evidente que sí.
Y la segunda, viene Antoine Griezmann el próximo domingo al Estadio Metropolitano. ¿Cómo crees que se le va a recibir y cómo crees que se le debería recibir?
Vamos a ver, la educación siempre tiene que primar eso, y sobre todo que no haya insultos. Debería ser con indiferencia, pero es que lo que está claro es que la gente le va a pitar y tiene su punto de razón. Creo que lo he dicho ya bastantes veces, pero está claro que se fue por la puerta de atrás y se fue de una manera de mala educación con respecto a la afición, y creo que se le va a devolver lo mismo, se va a llevar pitos.
Muchas gracias, Eduardo.
De nada, a ti.
Pues Eduardo, que es vocal, nos vamos a acercar aquí a un grupito a ver si nos dejan un instante, que estamos en directo en Onda Madrid.
Venga, solo
Eduardo, que es el presidente de la Unión Internacional de Peñas. Eduardo, buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, en principio, el evento ha estado realmente bien.
Muchas gracias. Y gracias por vuestra presencia y por acompañarnos, como siempre.
La segunda, a pesar de las dudas que está teniendo el equipo, ¿todavía se puede creer en este Atlético de Madrid?
Sin ninguna duda. Mira, si esto es un tema recurrente, todos los años más o menos pasa lo mismo por esta fecha, siempre estamos, es que nos falta gol, es que nos falta esto, es que nos falta lo otro, que si patatín. Al final siempre competimos por todo. Mira, lo decía Luis Aragonés, los títulos se deciden en los últimos partidos. Hay que esperar a marzo, abril, mayo. Ahora todo. Es un equipo nuevo, como bien sabes, con muchos jugadores nuevos. Hay que formar el equipo. Hay que tener fe. Yo estoy convencido que el Atlético va a competir. No tengo ninguna duda.
Va a competir el Atlético de Madrid. ¿Y cómo va a recibir el aficionado del Atlético de Madrid a Antoine Griezmann el próximo domingo?
Pues no lo sé. Tengo serias dudas. Yo creo que habrá división de opiniones, pero intuyo que la mayoría, pues con críticas, evidentemente, porque la gente está muy descontenta de la manera como se fue.
Gracias, Eduardo.
Nada, tío.
Mira, lo vamos a dejar ahí, Bonilla. Lo vamos a dejar ahí.
Sí, lo vamos a dejar. Pues venga.
Lo vamos a dejar, que tenemos una comunicación enseguida de larga distancia. Te dejamos que disfrutes de la velada. Gracias, Bonilla.
Gracias, Rodrigo.
El sábado el Madrid va a Mendizorroza. Ya hemos contado durante el día con las dudas de Lucas y de Nacho. Y según Marca, con Valverde renovado y con cláusula anti-jeque el domingo, Sevilla, Leganés y Getafe, Levante. Y ahora nos queda una de esas historias que nos gusta contar a esta hora.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Si seguís el programa, seguro que os acordaréis de Marta Insausti, mujer 55 años, madre de 2 hijos, la séptima de 8 hermanos, madrileña, peleona, superviviente de un cáncer de mama, aventurera y empresaria. En septiembre, Marta arrancó su moto en Madrid para dar la vuelta al mundo, 37.000 kilómetros y 2 propósitos solidarios, recaudar fondos para Cris contra el cáncer y para la Fundación Vicente Ferrer en India. Ahora nos escucha desde uno de los lugares más inaccesibles por motivos geopolíticos del planeta, Pakistán. Hola Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás en la ciudad del Islam.
Estoy en Islamabad, la capital un poco política de Pakistán, tramitando mi visa para poder pasar a India.
Ahora vamos con lo de la visa, que seguro que tiene miga, pero ¿cómo estás? ¿De salud estás bien?
Pues mira, afónica, llevo ya tiempo afónica, yo creo que desde la contaminación tan tremenda que hay en el mundo, que avanza todo el mundo, esto no tiene arreglo. Siento tener malas noticias, pero esto no tiene arreglo, es tremendo la contaminación en estos países, es brutal. Y estoy con una afonía que no me la quito de encima. Creo que por lo demás, pues todo bien.
Bueno, que lo peor que te pueda pasar sea la afonía, en eso seguro que estamos de acuerdo.
Sí, total.
¿Qué pellizco llevas de esos 37.000 kilómetros?
Pues bueno, llevo unos 10.000, 11.000, 12.000 por ahí más o menos. De momento todo por tierra. Bueno, he cogido solamente un tren para terminar de cruzar Baluchistán, porque el cruce de Baluchistán, que como sabéis es una zona de Pakistán muy peligrosa, porque, bueno, por muchos factores es frontera con Afganistán, es una zona de atentados de integristas talibanes, y por otro lado hay movimientos independentistas que, bueno, siempre hay todos los días algún atentado, algún secuestro, alguna cosa. Entonces, toda esa zona la haces escoltada.
Uh-huh.
Y ha sido duro, ha sido muy duro, y al final en Kota decidí que sería en tren, porque ya lo de la escolta no podía más, porque nunca sabes ni dónde vas a dormir, ni dónde vas a comer, ni nada. Y bueno, me hice 30 horas de tren para llegar a Lahor y ya en Lahor vine.
¿Has pasado miedo, Marta?
No, 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 miedo no, pero sí desesperación.
Ya.
Sí, sí, ha sido duro, ha sido... No he estado durmiendo en cuarteles, en el suelo, sin comida, sin baño, sin ducha, solo una letrina en el suelo, que no os cuento lo que era, y sin saber, sin poder comunicarte, porque a todos te decían que sí, 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 pero luego no sabías qué día te ibas de ahí, no sabías, y hemos tenido, iba con otras 3 personas que coincidimos en la frontera y hemos tenido momentos de desesperación, la verdad.
Eso ha sido lo peor hasta ahora del viaje, porque en esos 10.000 kilómetros que marca el cuenta kilómetros de la moto, habrá dado para mucho cansancio, pero el cuentakilómetros de las anécdotas y de las aventuras estará quemado, ¿no? Eso ha sido lo más llamativo, lo que más vas a contar ahora cuando te pregunte tu familia cómo te va.
Esto es lo que me ha pasado más reciente, porque acabo de salir de ahí y he necesitado unos para recuperarme. He adelgazado. Pero bueno, sí, tengo otras, como que el navegador se equivocó y me mandó por mitad de una montaña donde al final se acababa en un precipicio y tuve que volver como pude matándome con la moto, que no me caí, porque la supervivencia, pero cuando me vi ahí lo pasé fatal. O en Estambul, que me metí en un antro de piso y por la noche me intentaron abrir la puerta y bueno, pues fue también, ahí pasé sustos, sí. Vaya. Pero bueno, sí, anécdotas, unas cuantas.
Eso en Turquía, en Pakistán, de Turquía a Pakistán, atravesaste Irán, ahí fuiste con tu hija, sí. ¿No? ¿Con tu hija de paquete o con tu hija en otra moto?
Con mi hija de paquete, sí, sí. Nos hemos pasado genial, ha sido un viaje inolvidable, porque realmente ha cuadrado. Ella hace mucho tiempo que quería ir a Irán y no le cuadraba con los amigos, con tal. Y yo le dije, oye, yo voy a pasar por Irán, si te unes. Y cuadró todo, lo hicimos entero juntas, nos lo hemos pasado genial, nos ha encantado Irán, es increíble.
La gente es súper hostil, ¿verdad? Y malísima.
Que va, la gente es encantadora, es un país súper tranquilo. Es un país amable, es un país bonito, lo tiene todo, y no lo quiero decir muy alto porque cuando llegue el turismo se destrozará, pero es un país para de verdad conocerlo antes de que pierda el encanto que tiene ahora mismo, porque es de verdad, ningún problema, no ves policía por ningún lado, la gente da su rollo. Vamos, yo creo que de los países más tranquilos que pasan.
Sí, en eso estamos de acuerdo. ¿Qué tal se está portando la Royal Enfield?
Impresionante. Pobrecita mía, con la vida que lleva, que le ha pasado de todo, y ni una avería. No quiero decirlo muy alto, pero ni una avería, ni un no arrancar, ni un nada de nada, de nada, de nada. Maravilloso, estoy encantada con ella.
¿Al final la bautizaste o no?
Sí, la chiquitina.
A la chiquitina.
Sí, porque todas las mañanas le digo, ¿qué tal, chiquitina? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la noche? Y entonces sí, se ha quedado con la chiquitina.
¿Y qué tal la chiquitina y tú estáis lidiando con las trampas de la burocracia?
Pues la verdad es que eso también es duro, duro de roer, porque lo de las visas, de verdad, que poco costaba dar la información completa, clara y saber a qué atenerse, porque con todas las visas, yo no tenía previsto venir a Islamabad, he tenido que venir porque yo creía que podía sacar la visa online y resulta que para entrar por tierra no vale, y entonces me tengo que desviar de mi camino para venir a la embajada de India en Pakistán, que está en Islamabad, y estoy aquí en Islamabad en el hotel esperando la visa. Sí. Y esta mañana he estado aprovechando que aquí están todas las embajadas en el mar para ir viendo la siguiente, y eso ya es surrealista total, surrealista total. Me han dicho que es que como un puto y soy una mujer y me puede pasar algo, que debería de buscarme una agencia de viajes, que me acompañe, que me viva, que ellos no me pueden decir, vamos, que me he ido como yo quiero ir a la embajada, como no me pueden dar una información formal de qué tengo que hacer para entrar a un país, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un poco desesperante, pero luego al final, con constancia, todo se consigue.
Y el argumento es por ser una mujer. ¿Estás sufriendo en tus carnes lo que es ser una mujer en países como, por ejemplo, Pakistán?
Pues mira, Pakistán es el primer país que lo noto un poco. Sobre todo porque es que las mujeres prácticamente no tienen presencia en ningún lado. Y al margen de... es que las mujeres van totalmente tapadas, como escondidas, no salen a la calle si no es con un hombre. En fin, aquí la mujer está realmente mal. Entonces, choco mucho porque donde entro soy la única mujer, ¿no? Si me meto a comer a un sitio, pues son todo hombres. Y entonces aquí llamo mucho la atención. Se quedan mirándome mucho, no me dicen nada. Porque, por ejemplo, en Irán les llamaba más la atención mi edad que fuera mujer. Todos me preguntaban la edad y se quedaban con cara muy asombrada de pero bueno, esta mujer tan mayor que hace por el mundo. Y aquí en Pakistán, pues es que no tengo mucha comunicación, la gente no es muy comunicativa, no sé, es un poco duro, sí.
He visto en tu página de Facebook un vídeo espectacular que has subido hace solo unas horas. Pido a los oyentes que hagan el esfuerzo mental de imaginar a qué puede corresponder este sonido. Parece el derbi entre los dos equipos más poderosos de Pakistán, pero no. Cuéntanos qué es esto, Marta.
Pues esto es algo increíble. Es la frontera de Pakistán e India, que todos los días hacen un... cuando se cierra la frontera y bajan la bandera, hay un graderío en la parte pakistaní y otro en la parte india, que se llena de cientos de personas a animar a su policía, a su ejército, porque hacen como una representación de la hostilidad que hay entre India y Pakistán desde toda la historia. Y entonces se ponen enfervorizados a gritarles a los otros, intentar hacer más ruido. Y es increíble, ¿eh? Porque ellos no se lo toman nada en broma, ni es una cosa súper seria y... tiene mucho trasfondo, ¿eh? Porque van los colegios y tal, y hombre, pues realmente ir allí a insultar al vecino, pues es increíble.
Y eso que fueron el mismo país, que todavía choca mucho más, que hasta hace poco tiempo, hasta hace solo unas décadas, eran el mismo país y compartían todo. Bueno, todo esto, Marta, la experiencia, me refiero, que estás viviendo, ¿es tal y como la había soñado?
No, no, porque siempre te haces unos escenarios, ¿no? Luego nada es como te habías imaginado, nada, pero ni mejor ni peor. Solamente que cuando llego a los sitios empiezo, ¿cómo podría yo contar para que se lo imaginen como es? Porque no se lo van a imaginar como es, porque yo esto lo había leído, requete leído, y no tiene nada que ver, ¿no? Venecia, de... dije, ostras, no se parece a las fotos, no sé, cosas muy muy increíbles, sí. Y mira, una anécdota que me ha pasado hoy, perdona de tanto, es que me acabo de acordar y ha sido muy fuerte. Me he ido a una zona comercial aquí a buscar un gorro pastún, no sé si saben los que llevan, pues, bueno, aquí una, sí. Y me habían dicho en un mercadillo, bueno, una zona aquí de tiendas, pero que son todas tiendas porque estas que sacan todo a la calle, ¿no? Así mucho mogollón, mucha gente. Y de repente empieza a ver que todas las tiendas empiezan a meter todo corriendo dentro y tal. Y digo, ¿qué está pasando? Empiezo a mirar, me asusto porque era realmente extraño. y veo un grupo grande de personas que vienen, policías también, ostras, una manifestación, a mí ahora, y veía todo el mundo súper nervioso, metiendo todo en las tiendas. Ya era un político que había ido a visitar eso y estaban quitando todo para que pudiera pasar, que no hubiera nada en la acera.
Ya. La vida de unos que vale y es mucho más importante que la del resto, ¿no? Que la de los demás. Te habrá dado tiempo a ver y a experimentar lo mejor y lo peor del ser humano, pero ¿ganas de dejarlo has tenido en algún momento o no?
No, que va, para nada. Si estoy todo el día con la boca abierta, no, que va. Me está dando una visión de muchas cosas, me hace reflexionar sobre muchas cosas, me hace abrir la cabeza. No, la experiencia está siendo maravillosa, quitando pues que un día te llueva o que un día, pero no, ver el mundo en vivo y en directo, tú sola, realmente está siendo una experiencia muy fuerte, pero muy fuerte para bien, quitando algunos momentos, en general para bien, ver cómo funcionan las sociedades, cómo el mundo va cambiando poco a poco, porque cuando tú viajas en avión, llegas a un sitio con un cambio muy brusco, pero aquí tú vas viendo cómo las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Vas viendo, según atraviesas un país, cómo va mezclándose una cosa con otra, cómo va cambiando y siempre un hilo conductor, no hay un corte. Y entiendes mucho mejor todo, por qué estos son así, por qué, cómo el clima, el paisaje y tal también da una forma de vida, cómo el ser humano se adapta al desierto, a la lluvia, a los ríos, al mar, ¿no? Es muy chulo, muy chulo.
Y además hacer todo eso por una buena causa, hay que seguir colaborando, la construcción de viviendas a nombre de mujeres en India, en Anantapur, programas también para la lucha contra el cáncer, a través de motera.com, ¿verdad?
La motera.com, ahí tenéis un apartado que se llama Kilómetros Solidarios, donde se puede donar. Y de verdad que, bueno, yo sé que todo el mundo está muy harto de siempre, nos están llamando, pidiéndonos dinero, las ONGs y tal, pero viendo cómo están las mujeres en el mundo, yo cada vez estoy más feliz de las casas que podamos construir para cambiar la vida de mujeres que viven de verdad situaciones que las ves y se te saltan las lágrimas de ver mujeres que no son ni seres humanos, ¿no? Yo aquí en Pakistán veo muchas mujeres con cicatrices en la cara, las pocas mujeres que veo. Sí. Y digo, bueno, no sé, a lo mejor todas han caído de pequeñas, ¿no? Pero se les ven días muy, muy duras, muy duras. Y el poderle dar a una mujer un arma para salir adelante y sacar a su familia y tener una vida digna, me parece. Entonces, pido a todo el mundo que me ayude a conseguir esas casas, porque hay que ver esto para entender la necesidad de ayudar a estas mujeres que son ya lo último del mundo, lo último, no son ni seres humanos.
Claro que sí, pues por eso.
Y en relación con Chris, pues igual, ¿no? La investigación del cáncer, muchos estamos haciendo lo que hacemos todos los días porque alguien puso dinero para investigar. Y hemos sobrevivido y hace falta investigar muchísimo más. Todos los días muchísima gente le dan la mala noticia y yo estoy segura que estamos a puntito de descubrir algo muy gordo. Yo estoy segura porque todas las nuevas investigaciones ya van en otra línea y hace falta dinero para investigación y Chris lo hace fenomenal. Siempre en hospitales públicos, siempre apoyando proyectos que están en marcha para que no paren. Y bueno, pues creo que son dos causas que realmente merece la pena donar un poco del dinero que todos los días pues gastamos en comer. Ya sé que esto es muy repetitivo, pero de verdad que cuando estás en esta parte del mundo dices, joder, por favor, tenemos que hacer algo, esto no puede ser así, ¿no? Esto hay que movilizarse para acabar con tanta injusticia en el mundo y con tanta enfermedad.
Así es, y por eso te llamamos y por eso queremos seguir, aunque sea virtualmente de paquete, contigo, en tu moto, en la chiquitina. Y por eso, si nos dejas, te llamaremos cuando llegues a Anantapur, cuando estés en la Fundación Vicente Ferrer, para que nos cuentes qué ven tus ojos y para que nos expliques cuáles son tus sensaciones ya in situ, en uno de esos lugares donde vas a destinar ese dinero que estás recaudando. ¿Te parece?
Maravilloso, fenomenal. Hablamos en Anantapur y tenéis el hueco para venir de paquetes.
Carretera y Marta, un beso muy fuerte y cuídate, ¿eh?
Un beso muy fuerte a todos y gracias por estar ahí, por acordaros de mí, por darme altavoz. Y nada, un beso fuerte, que echo mucho de menos España y la comida.
Imagino. Ya volverás, bueno. La comida continuará aquí a tu regreso. Un beso y muchas gracias, Marta.
Seguro. Un beso fuerte, hasta luego.
Tiempo de descuento. Antes de irnos, actualizamos los marcadores de la noche europea.
Bueno, pues hay que decir, la victoria del Getafe por 0-1 frente al Trabzonspor. En el mismo grupo, el Krasnodar ganó 1-0 al Basilea. Se la jugarán los azulones y el Krasnodar en la última jornada de esta Europa League. Ha empatado el Español a 2 frente al Ferencváros. Y ahora mismo, tiempo de descanso, Sevilla 0, Karabakh 0. Y por cierto, un resultado que te destaco, ojo al partidazo que se estaba disputando en Lisboa, Sporting 3, PSV 0.
Nos vamos, más deporte mañana en el partido de la una, el partido de la onda con la Euroliga y el Zenit Real Madrid, y después en el mismo sitio y a la misma hora, el partido de las 9. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y el Enfoque. Hasta mañana.